Bueno, y donde sí están produciéndose ya o anunciándose cambios es en el Ministerio de Minas sobre la política energética inmediata del país. Por eso nos parece muy interesante poder saludar al señor ministro de Minas, un hombre muy técnico que ha estado muy preocupado por el futuro precisamente de temas del día a día de los colombianos, como es la energía, el gas. Ministro Camacho, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio, a ti, a toda la mesa, a los oyentes. Buenos días.
Ministro, a mí me da la impresión, no sé si a otros oyentes, pero a mí como lector de sus declaraciones y escucho sus intervenciones, que efectivamente pues el gobierno nacional tiene un norte de una transición energética y ni más faltaba que usted está comprometido en ella. Pero esa transición es una transición a largo plazo. Y usted lo que nos está diciendo es, bueno, por un lado vamos con la transición energética, pero aquí hay un problema ya, ya. Así de que se acabó la guachafita y vamos a arreglarlo ya, mientras que poco a poco nos conectamos con las estrellas, con el cosmos, con el aire, con el viento y con las demás posibilidades energéticas que tenga el país. Ese ataque al problema ya, ¿en qué consiste?
Bueno, Julio, como todo el país lo sabe, hemos tenido una sequía intensa en el país. De hecho, hace parte de lo que está ocurriendo con la crisis climática. Hemos tenido el año más caluroso de la historia desde que hay registros. Y nuestro sistema energético pues tiene una vulnerabilidad porque depende en un 66% de generación con agua a través de las hidroeléctricas. En este momento, ya lo hemos visto este fin de semana, ha comenzado a llover, pero hemos activado unos mecanismos preventivos para garantizar que el próximo año estemos en condiciones de superar el siguiente fenómeno del Niño, la siguiente temporada de sequía. Así que venimos tomando unas medidas inmediatas, preventivas, para garantizar que nuestros embalses se puedan recuperar.
Ministro, eso que usted dice que se activa se llama la activación del mecanismo para el sostenimiento de la confiabilidad energética. En sí son cuatro medidas puntuales. ¿Cuáles son esas cuatro medidas puntuales para pues solucionar el problema que ya tenemos?
Sí, en este momento tenemos nuestros embalses en un nivel de 49%, deberíamos estar a este punto más o menos en un 54% y terminar el año aproximadamente en un 68-70%. La primera medida es hacer el monitoreo diario para verificar cómo va avanzando esa recuperación de nuestros embalses. La segunda medida es acompañar la generación de energía del país con una meta térmica, es decir, tener un número fijo de generación de energía térmica para lograr que nuestros embalses se recuperen. Tercero, actuar en algunos mecanismos del mercado para garantizar que los precios que se ofertan, que las medidas que se toman en el mercado, pues respondan a la recuperación del embalse. Y cuarto, pues seguir haciendo todo el monitoreo y la verificación y las simulaciones de cómo podemos terminar el año y prepararnos para el siguiente año y así no tener ninguna dificultad de abastecimiento en el país.
Ministro, uno de los puntos claves hoy, lunes 30 de septiembre, es si todo esto que está ocurriendo le va a afectar o no el bolsillo a los consumidores. XM, el operador del sistema eléctrico, indicó que para este lunes, para hoy, el precio del kilovatio en bolsa superó los 7,000 pesos, un incremento del 675% con respecto al día anterior. ¿Eso significa que se nos encareció aún más el servicio de energía a los colombianos?
No, nosotros estuvimos trabajando anoche hasta la medianoche en la revisión de el despacho de energía para el día de hoy, y ese valor que aparece en los 7,000 es un error en la interpretación de la meta térmica para el día de hoy. Nosotros ya hemos ajustado esa medida para garantizar que no se presenten sobrecostos, y precisamente la activación de este mecanismo nos permite ir controlando día a día la manera en la que se está generando la energía. Entonces, ese valor de los 7,000 ya fue ajustado anoche y hoy esperamos que el despacho de energía nacional se ajuste a los precios que se venían teniendo en promedio que estamos trayendo para la recuperación del embalse.
Ministro, estas medidas que usted anuncia evidentemente son para atender de manera inmediata esta situación. Pero, por ejemplo, este fin de semana el exministro Mauricio Cárdenas hablaba de que en 3 años ese faltante sería dentro del 5 y el 8% de electricidad para el país o de generación de energía. ¿Se están tomando medidas también para poder alejar este fantasma de escasez en los próximos años?
Claro, en temas de energía el planeamiento es de largo plazo, 7 años, 8, 10, y parte de lo que nosotros estamos haciendo es desatrasar muchos proyectos que ya tendrían que estar en operación, y es parte de lo que hemos estado desarrollando en el marco de la transición, así como dejar nuevos proyectos hacia el futuro para tener la energía suficiente, es decir, más energía. Y buena parte de esa tarea pues está en la subasta de cargo por confiabilidad que ya hicimos. Ahora estamos trabajando en un ajuste de ese cargo por confiabilidad y en todas las simulaciones hacia el futuro para garantizar que la soberanía energética y la seguridad energética del país esté garantizada.
Ministro, se anunció por parte del presidente de Ecopetrol la semana anterior, o por lo menos se hizo una alerta por parte del presidente Roa sobre el hecho de que se tendrá que empezar a pensar en reemplazar el uso del gas por otros combustibles para las industrias y eventualmente para la generación de energía. Y aquí volvemos al tema de las generadoras de energía térmicas. ¿Esto es verdad? ¿Vamos a activar algunas térmicas con ACPM o con combustibles distintos al gas ante una posible escasez del gas? ¿Esto no va en contravía de los postulados del gobierno sobre el uso de energías limpias?
Sí, la transición energética implica eso, y es poder pasar a otro mecanismo de producción de energía, es justamente lo que estamos haciendo. Incluso la medida que estamos adoptando no solo es para plantas térmicas, sino también es para poder usar ya todo el potencial de energía renovable que tenemos. Hemos tenido ya algunos días en los que se produce cerca del 10% de la demanda nacional con energías renovables, especialmente sol. Es una característica, si tenemos sequía, entonces tenemos intenso sol y podemos aprovechar al máximo los parques solares. Es parte de lo que estamos haciendo y es el camino de la transición. Entre tanto, si se requiere la participación de las térmicas, tenemos que funcionar con lo que existe actualmente, pero el camino de la sustitución de esas energías y esas fuentes, incluso parte del mismo Ecopetrol, uno de los mayores consumidores de energía y de gas en el país es Ecopetrol, y por eso en la empresa con el presidente Ricardo Roa venimos trabajando en todo el plan de inversiones y sustitución de fuentes de energía para la misma empresa. Hacer esa tarea de sustitución dentro de Ecopetrol libera también energía para el resto del país, así que hace parte de todo el camino de la transición que estamos recorriendo.
Mire, está clarísimo que tenemos que importar gas, eso pues no se discute, creo yo. ¿Dónde se va a almacenar?
No, en este caso no se trata de almacenamiento, pero antes de señalar algo al respecto, hay que decir que una cosa es la producción. Nosotros tenemos cerca de 280 campos en producción, y es lo que estamos haciendo. La semana pasada tuvimos un comité interinstitucional para verificar todas las condiciones del gas, porque lo que estamos viendo es que al parecer hay un desbalance, pero especialmente en el mercado. ¿Qué quiere decir eso? Podemos tener la producción del gas, pero no siempre esa producción de gas está en contratos en el mercado. Entonces estamos viendo qué fenómenos se están produciendo ahí. Puede producirse un fenómeno en el que algunos hayan contratado más gas del que necesitan y están dejando sin gas a otros agentes. Entonces estamos revisando esos balances para garantizar que oferta y demanda siempre estén cubiertos. Y por supuesto, avanzar en otras medidas, puentes de gas, medidas que estamos tomando para aprovechar el Piedemonte Llanero, donde tenemos algunos volúmenes, y el Magdalena Medio, para garantizar que se use todo el gas disponible que tenemos en tierra.
Ministro, Ecopetrol también señaló que una de las razones para que haya menos gas en el país es que la empresa Canacol Energy pues ha entregado una menos producción de la que se había comprometido para 2024, 2025 y 2026. Nosotros le preguntamos a esa empresa los motivos. Hasta este momento no tenemos una respuesta. ¿Usted sabe por qué Canacol Energy ha entregado menos gas?
Sí, en octubre del año pasado nos informaron de un siniestro, un accidente, según lo que en ese momento manifestaron, en donde sus campos, parte de ellos, tuvieron ingreso de agua en ese campo y por eso bajaron la producción. Sin embargo, nosotros desde ese momento está en curso una investigación y todo el mecanismo de fiscalización para saber pues por qué tuvieron una reducción tan dramática. Ellos tuvieron una reducción de cerca del 70% del gas que habían anunciado que podían entregar al mercado, y pues eso es uno de los fenómenos que se ha producido. Por eso estamos también en ese proceso de fiscalización y de investigación con los agentes como este, que ha entregado menos gas del que había comprometido.
Sí, señor ministro, este fin de semana conocimos una columna que nos llama mucho la atención y tiene que ver con su cartera. María Jimena Duzán reveló, en cambio, una reunión entre el presidente Gustavo Petro y Alberto Ríos, el dueño de la empresa Aire, la cual se produjo, según nos cuenta ella, en Nuquí, y llama la atención por la cercanía de ese encuentro y la intervención que ordenó la Superintendencia de Servicios Públicos a esa empresa que presta el servicio de energía en varios departamentos de la costa. María Jimena sugiere que hay un plan para sacar del camino al superintendente Quiroga, que aparentemente se volvió molesto para Aire, y también dice que quieren poner un superintendente de bolsillo que al final de la intervención le devuelva la empresa al señor Ríos una vez haya sido saneada. Esto suena pues muy extraño y también muy grave, y por eso queremos que usted nos cuente, ministro, qué sabe de lo que está pasando, de la presunta cercanía del señor Ríos con el presidente de la República, de sus supuestas entradas a la Casa de Nariño y de las intenciones que habría detrás de sus acercamientos.
No, mira, yo creo que pues hay muchas suposiciones. Nosotros tuvimos, antes de llegar a la decisión de la intervención, varias reuniones con esta empresa, varias reuniones con sus propietarios, así como hemos tenido reuniones con otras empresas para hacer el seguimiento de su operación, el funcionamiento, de toda la crisis que recibimos de muchas de estas empresas, y lo que hemos estado es trabajando tanto con las empresas como con las entidades, la superintendencia, de manera articulada para lograr resolver estos asuntos, especialmente de cara a la gente, que es la que en última siempre se puede ver afectada por estas situaciones. Y es lo que hemos venido haciendo, lo que hemos estado trabajando, y las reuniones que se han dado pues han tenido ese objetivo, así que no hay nada extraño en ello.
Ministro, pero el superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, finalmente se va del gobierno, y esto obedecería a presiones que vienen de la Casa de Nariño, ¿o qué le puede usted explicar al país?
No, yo hasta el momento lo que he conversado con el superintendente ha sido articulación para resolver todos estos asuntos. No tengo todavía certeza de cuál será el resultado. Yo entiendo que él había presentado su renuncia, pero no sé si será aceptada realmente. Pero lo que puedo decir es que hemos venido trabajando de manera articulada con la superintendencia, con él, en la intención de resolver todos estos temas, una vigilancia muy de cerca que tenemos que desarrollar. Y precisamente en el marco de todo esto que ha ocurrido, la crisis climática, crisis financiera de muchas de estas empresas, entonces hemos estado en un trabajo articulado y no encuentro razones para decir que hay una persecución hacia él.
Señor ministro, quiero que nos detengamos en la empresa estatal petrolera Ecopetrol, que además es de muchos colombianos que tienen acciones de la misma, unas acciones que según las calificadoras se están depreciando por cuenta de la manera en que está actuando la administración de Ecopetrol, a la que señalan de ir en contravía de los intereses mismos de la empresa. ¿Qué opina usted de esta visión que se tiene sobre lo que está ocurriendo en Ecopetrol? Un gerente que no está trabajando para darle valor a Ecopetrol.
Yo creo que hay varios temas. Pues por supuesto hay un debate político sobre la conducción de Ecopetrol, que tiene que ver más con otros temas, la visión que tenemos nosotros sobre Ecopetrol, las inversiones que tiene que ir desarrollando para superar ser una empresa únicamente petrolera, avanzar a ser una empresa energética, que es el camino que están recorriendo muchas empresas en el mundo, y pues eso genera discusiones, debates, incluso incomprensiones de muchos sectores que quieren que la empresa siga siendo lo mismo de siempre. Ahora, sobre las decisiones, como decía hace un rato, las decisiones en estos temas son de largo aliento. Probablemente muchos de los hechos que se presentan tienen que ver con decisiones anteriores, pero indudablemente el presidente de Ecopetrol, su junta directiva y desde el sector, lo que estamos haciendo es todo el trabajo necesario para fortalecer a Ecopetrol como una empresa líder en la transición energética, y ese es el camino que estamos recorriendo y que seguiremos recorriendo.
Señor ministro, gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable.
Ustedes, muchísimas gracias y buen día.